Buenas Prácticas Corporales, el espacio para escuchar tu cuerpo en la nueva mañana. Todos los lunes a partir de las 10:30 en la radio de la universidad, un proyecto del Instituto Superior de Educación Física. Producción, profesor Aldo Tripalco.
Horas 38 minutos, la música de las Buenas Prácticas Corporales, Carito.
Sí. Estamos con Buenas Prácticas Corporales y volvieron los estudiantes al estudio.
Estamos contentos
desde el año pasado que no teníamos estudiantes aquí y nos acompañan nuevamente. Hoy vamos a estar conversando sobre entrenamiento para deportistas en Liga Universitaria. Y estamos recibiendo a Javier Tais y a Felipe Dornelles. Buenos días, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien?
Buenos días a los oyentes. La idea venir un poco a dar consideraciones generales para la gente que sale a entrenar en la calle. Nosotros día a día acompañamos que mucha gente sale a moverse con un amigo o en un grupo de amigos y el tema nos interesó para a esa persona, el oyente, que sepa lo que pueda hacer para tener un mejor rendimiento en las canchas de la Liga Universitaria, que vemos que fin de semana...
Se llenan cada vez más,
se
¿no?
Se llena gente. Y el domingo de mañana temprano andás por...
Es un clásico ya.
Por las calles de Montevideo y están...
Pero además es muy temprano que se realizan los partidos, ¿no?
Sí, y los partidos generalmente arrancan a las 9 de la mañana, a 10 de la mañana. Entonces ya tempranito... cada equipo se está moviendo para arribar a las canchas que de por sí son bastante lejos, por eso tan temprano también se están juntando.
Bien, bien.
Bueno, y la idea también del tema es que justamente la gente que juega en la Liga Universitaria muchas veces estudia de noche o trabaja y no tiene la orientación por parte de un profesional para salir a entrenar, y la idea es orientarlos un poquito, darles algunos tips de cómo, de qué ejercicios y pueden realizar para la sesión de entrenamiento.
Ahí va, para que rinda la liga. Buenísimo. Cuénteme un poquito de eso entonces.
Sobre todo lo importante nosotros consideramos que es el para qué y el por qué de lo que salen a realizar. Vamos a dar muchos ejemplos. Ya arranco con uno, es le mando un mensaje a un amigo: che, vamos a salir a movernos. Bueno, ¿qué hago? ¿Para qué lo hago? ¿Qué día de la semana está bien que lo haga? Si justo se dio que el partido fue el domingo y el lunes me sobró un rato entre el estudio y el trabajo para salir a moverme, bueno, ¿qué hago ese lunes? Si jugué el domingo, nosotros sugeriríamos que fuera una sesión de recuperación, que salieran a moverse con ejercicios de fuerza, resistencia, que lo vamos a estar explicando un poco más adelante, a baja intensidad, sobre todo para recuperar el desgaste del día domingo,
claro.
Y así poder tirar el resto de la semana que hay que
o
trabajar.
O capaz que más cerquita del domingo, ¿no? Empezaba la semana más cerca del viernes o del sábado, cómo entrenarse
también,
de acuerdo al domingo, que es el partido.
Seguro, para preparar lo que es la competencia del día domingo.
Bien, bien.
Otros aspectos a tener en cuenta también cuando salgo a entrenar es la hora en que salgo a entrenar. Sí, si voy a salir de mañana, desayunar bien. Si voy a salir cerca del mediodía, no salir enseguida que almorcé, sino esperar un ratito a hacer la digestión. Otro aspecto que tengo que tener en cuenta es
una pregunta, disculpa que te interrumpa. Y si voy a salir, por ejemplo, de tarde y nochecita, porque mucha de la gente, vos lo podés ver en el gimnasio, uno lo lee bien
capaz
rápido.
Capaz es el horario más
concurrido. Es el horario, claro, que le queda a la gente, ¿viste? Sobre todo de
después
tarde.
Después estudiar, trabajar.
Exacto, después cuando cumpliste con todas las obligaciones, vas y le das un tiempito al cuerpo.
Claro.
En ese horario, ¿también hay consideraciones a tener en cuenta?
Sí, también lo mismo. Siempre es importante no ir con muchas horas sin comer nada, sin alimentarse. No siempre hay que, por ejemplo, una merienda,
pero tampoco algo pesado,
algo
está bueno hacer ejercicio,
algo livianito, algo de lácteo, alguna fruta también, y siempre esperar un tiempito, una hora capaz, y después salir a entrenar. Y bueno, después el espacio también, a dónde voy, ¿no? Y nosotros más adelante, por ejemplo, queremos hablar de, bueno, por ejemplo, quiero entrenar la resistencia ¿Es necesario ir a la Rambla a correr varios kilómetros o se pueden trabajar, se pueden realizar otros trabajos que sea de repente en un cantero con menos espacio? Uh-huh. Y bueno, ahora más adelante vamos a hablar de eso.
En cuanto a eso que preguntaba, vemos que hay el tema de los hábitos en el día a día. Que los hábitos, por ejemplo, el que trabaja en oficina, que está 6, 8 horas, muchas veces almuerza y está un rato largo hasta la tarde, llegado a esa hora de entrenamiento que hacía referencia, sin comer nada. Sí. Y de repente se la juega, hablando mal y pronto, y va a entrenar así. Que la mayoría de las veces que pudimos acompañar no pasa nada, pero no es acorde con lo ideal. Lo acorde es, en ese lapso de 6, 8 horas, como decía Javier, una fruta, una barra de cereales, un yogur en la hora previa. Si sé que ya combiné con un amigo, salgo 6:30, nos juntamos 7:30, 6:30, un yogur, sé que a las 7:30 llego bien.
Importante. Siempre son también recomendadas las ingestas.
Las ingestas, entre medio de ese lapso.
Y claro, la ingesta, vos marcaste bien claro que tiene que ser una hora antes. Fuiste tú. Una hora antes del ejercicio.
Sí, si es una ingesta, perdón Javi, si es un yogur, si es una barrita de cereales, pero ya si me tomé un café con leche, con
unos bizcochos, claro.
Ahí ya más de las 2 horas hay que esperar.
Es algo que a veces se discute, porque creo que es un poco por desconocimiento, cómo metaboliza los distintos tiempos y lapsos. O sea que si es algo livianito, se recomienda una hora. Si es algo un poquito más recargado, ahí dos horitas.
Dos horitas, hasta tres horitas.
Hasta tres horitas puede ser. Sí. Varía.
Igual
según
si andamos
cuerpo.
En plan de ejercicio, capaz que mejor hacer una merienda más light, ¿no? No tan pesada. Claro. Pero, si andamos con ese plan, pero puede pasar.
De repente estuviste todo el día laburando, te entra el tigre, a esa hora tenés un hambre bárbaro.
Ese es uno de los grandes temas de estar varias horas sin la
es
colación.
Es malísimo, después vienen los atracones, claro. ¿No? O sea, uno se come todo.
Y ahí capaz que fuiste al atracón a las 6:30, claro. Esperás 3 horas, son las 9:30 y no salí a moverte.
Claro.
Mandaste un mensaje, mirá, lo dejamos para mañana.
Che, vos no encaro. Ya la veo. Esa es clásica de los WhatsApp, sobre todo, ¿viste?
Claro,
de los grupales, ¿viste? Che, no encaro.
5 minutos antes,
pero no encaro, comí mucho.
Pero bueno, ¿qué tal lo encuentro? Porque está bueno poder considerar las dos cosas, porque uno a veces se tiene que alimentar en serio.
Sobre todo porque he llegado la hora y estoy desarrollando la actividad, que no me pase nada en ese momento. Que me empiece, no sé, a doler la panza, que me empiece a sentir mal.
Que eso es horrible, te destinás el tiempo para ir y no rendís, es un bajón.
Que empiece con algún reflujo que me haga sentir incómodo y ya no pueda continuar con la actividad.
Bien, ¿qué otras recomendaciones hay sobre el tema?
Lo que hablaba Javi un poco, la elección del lugar. Si salgo, de repente salí a hacer un trabajo de resistencia, salimos a correr con un amigo, elegir un terreno que en lo posible no esté irregular. Que sea un terreno con un piso, un cantero con un piso lo más plano posible. Porque la importancia también está en la prevención de lesiones.
Claro.
Torcerme un tobillo, torcerme un esguince de rodilla, sin querer, muchas veces uno está corriendo el bondi, pisa algo, ¡pac! Y ahí ya no puedo jugar.
¿Y el ejercicio se recomienda en pasto?
En terreno blando sería ideal. En la Rambla, si ya estoy acostumbrado.
Claro, te he preguntado por eso, porque hay lugares en que, bueno, es más asfáltico, ¿no?
Hay un principio que se tiene muy en cuenta a la hora de entrenar es el de especificidad. Que, por ejemplo, si yo soy un deportista que juego al básquetbol, bueno, me resulta importante entrenar en un piso acorde al que después voy a jugar. Las canchas de básquetbol, como sabemos, por lo general son de parqué o materiales similares. Entonces está bien entrenar en un piso duro. Pero para los futbolistas, por ejemplo, que juegan en cancha de césped, es importante entrenar en el mismo medio al que después voy a jugar. Lo que no quiere decir que si, bueno, no me queda otra y vivo a una cuadra de la Rambla, es el lugar más lindo para entrenar seguramente que de Montevideo, voy a entrenar ahí. No nos va a hacer mucha diferencia a nosotros que no somos deportistas profesionales. Pero sí es importante tener en cuenta que cuanto más específico sea el entrenamiento en función al deporte que después voy a practicar, mejor.
Bien, perfecto. Buenísimo, aclarado el lugar entonces.
Claro. Y sobre todo, enganchando con el arranque hoy de la charla, la entrada en calor.
A ver.
¿Cómo armo mi entrada en calor? Si voy, tengo pensado hacer ejercicios de fuerza, puedo arrancar con una entrada en calor general que consta de Puedo empezar con una caminata, que muchas veces los jóvenes no vamos a arrancar con caminata, ya queremos arrancar más arriba. Arranco con un trote, con movilidad articular, con balanceo, por ejemplo, me apoyo en un árbol o en una pared, balanceo pierna, arranco con movilidad de brazo. Eso sería lo que se apuntaría a una entrada en calor más general. De ahí, de esa entrada en calor más general, puedo pasar a una específica, que va a preparar el trabajo principal de la sesión, en este caso, la fuerza. Nosotros consideramos que es fundamental para todos los trabajos, pero sobre todo tiene un énfasis importante en el trabajo de la fuerza y en las nuevas tendencias que se manejan ahora, que es el trabajo de la zona media, preparar la zona media. La zona media, para que la gente sepa, cuando hablamos de zona media. Es como un... Imaginémonos una cadena con tres eslabones, donde el eslabón del medio representaría la zona media y el eslabón de abajo los miembros inferiores, el eslabón de arriba los miembros superiores. Si ese eslabón del medio se encuentra débil, no se encuentra trabajado, puede ser propenso a lesión tanto miembros superiores o los miembros inferiores. Ese eslabón del medio lo que tiene que estar es firme para soportar el tirón, digamos, de los otros extremos.
¿Abdominales sería esto?
Sería los abdominales... estarían en la parte, la que se ve al espejo, son los abdominales. Sí, pero después tengo todo un corset, que se llama un corset, como el que usaban antiguamente.
Sí, claro.
En la parte más profunda de la capa abdominal, que con los laburos de zona media se trabaja. Hay un video que seleccionamos que se llama, ya te lo digo... que lo pueden buscar en YouTube, 5 ejercicios básicos para fortalecer el core. Core, así como
core, es lo que tú estás mencionando, el corset.
El corset musculares. Y hay ejercicios básicos.
No teníamos ni idea.
Se van a encontrar con las planchas, se van a encontrar con planchas laterales, planchas ventrales.
Y es importante el tema de la zona media, porque para que se lo imaginen un poco más. Por ejemplo, yo soy un jugador de handball, y cuando yo lanzo el tiro, todo lo que es la fuerza en las extremidades, el primer estímulo, lo primero que se activa siempre es la zona media. La fuerza parte es como el núcleo corporal. Toda la fuerza que yo ejerzo en miembros inferiores, en miembros superiores, siempre parte de la zona media. Entonces es bien importante tener una zona media estable, fortalecida, para poder prevenir lesiones y para obtener también un mayor rendimiento en los ejercicios que vaya a hacer después. Siempre lo primero que se activa cuando yo realizo deporte es la zona media. Por eso es bien importante en la entrada en calor siempre tenerlo en cuenta.
Perfecto.
Ahí va eso que decía Javi. Por eso el ejemplo de los eslabones, que el eslabón del medio es el que tiene que estar más fuerte. Y otro ejemplo en un deporte universitario, el rugby. El objetivo del poseedor del balón es hacer daño, hacer el try.
Sí.
El objetivo del que quiere quitar el balón es desestabilizar al que viene con la pelota para poder robarle el balón. Entonces, ¿qué va a buscar? Buscar tirarlo, va a buscar taquearlo.
Claro.
Entonces, ese que tiene el balón, si tiene un control de la zona media, si está fuerte, al oponente le va a costar... hacerse del balón, quitarle el balón.
Más se ve mucho que se tiran hacia esa zona cuando quieren agarrar al que lleva la pelota.
Tratan de desestabilizar al oponente para
tomándolo
robarle el balón. Entonces va para enganchar un poco todas las ideas.
La importancia de la zona. No, está buenísimo porque uno quizás la disocia un poco, pero tiene gran importancia deportes de agarre y eso. Me imagino que en el básquet también se dan incidencias de ese estilo, que te pueden robar la pelota. Si vos estás bien de zona media, es más complicado que te la saquen que si tenés la zona media, digamos, más débil. Es más factible que te la roben.
En todos los deportes es bien importante tenerla. En los deportes y para la gente que no es deportista también es importante porque te cubre todo lo que es la zona lumbar, la zona de la espalda. La gente mayor muchas veces, viste, que tiene problemas de espalda. Bueno, tener una zona media fuerte
ayuda
sobre ese tema. Bien, ya pasamos la entrada en calor, dijimos las consideraciones, ahora vamos a pasar...
Una consulta que me parece importante realizarla. Uno, suponete que se arma una rutina que sabe que va a durar 60 minutos el ejercicio específico. ¿Cuánto tengo que calentar? Si existe alguna regla en ese sentido.
Yo creo que entre los 5, 7 minutos, 10, en 3 es tiempo estimado, lleva la entrada en calor.
El calentamiento.
Depende la intensidad del entrenamiento que voy a tener después.
Ah, el objetivo.
Si yo simplemente voy a salir a correr, capaz que no tengo que trabajar, que hacer una entrada en calor muy exigente, pero si yo voy a trabajar sobre la fuerza, capaz que sí conviene darle un poquito más de tiempo a la entrada en calor, preparar bien el cuerpo para tenerlo preparado para la sesión de después. Bien. Ahora vamos a entrar específicamente en lo que es el entrenamiento de la fuerza. Es un tema importante porque muchas veces uno se piensa que para trabajar la fuerza tengo que ir a un gimnasio, tener pesas, y la verdad es que no, uno puede trabajar la fuerza sin la necesidad de estar en un gimnasio. Lo primero que queremos decir es por qué es importante trabajar la fuerza y más para un deportista. Primero porque es parte de una de las 4 capacidades condicionales del individuo, la fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. Entonces va a aportar al acondicionamiento general del individuo. Segundo, porque si yo entreno la fuerza, soy un individuo fuerte, voy a obtener un mayor rendimiento en el deporte que practique. Y tercero, lo que hablábamos de la prevención de lesiones. Bien, para entrenar la fuerza se utilizan principalmente 2 métodos, en circuito y analítico. Para los deportistas que no tienen mucha experiencia en el entrenamiento en fuerza, se va a recomendar el entrenamiento en circuito. Cuando hablamos del entrenamiento en circuito, por ejemplo, para que tengan una idea, se seleccionan 10 ejercicios y se hacen un ejercicio por vez, ¿sí? Mucha gente, vos vas a un gimnasio, capaz que te hacen hacer un ejercicio una vez, descansás otra vez el mismo. No, en el entrenamiento en circuito se realizan los 10 ejercicios, termino, hago una macro pausa que se llama de 2-3 minutos y vuelvo de vuelta. ¿Por qué se utiliza para los principiantes, para decirlo de algún modo, ese método? Porque no fatigo la misma zona muscular.
Ese circuito sería como ir picoteando un ejercicio, claro. Completás los 10, el descanso y después vuelvo el mismo ciclo de 10 ejercicios.
Vuelvo de vuelta. Bien. Ese método se utiliza para principiantes, gente que no tiene mucha... Principiantes no, gente que no tiene mucha experiencia.
Sí, en que no tiene mucha cultura en eso, claro.
O si no, también en el periodo de adaptación. ¿Sí? Cuando yo, por ejemplo, me fui de vacaciones, volví, estuve un mes sin hacer nada, en ese periodo de adaptación...
Clásica. Mucha atención a esto, a ver qué hacemos ahí.
En ese periodo, me fui en el verano, me fui a la pedrera 2 meses, sí, me tomé todo, vuelvo. Sí. ¿Ah? Bueno, se va a recomendar el método en circuito.
En circuito.
Muy bien. Después está el otro método al que hablábamos, que es el método analítico, que ese ya es más para gente que cuando ya estoy más entrenado, que es lo que le decía recién. Utilizo un ejercicio, hago ese ejercicio, descanso 30 segundos, repito, ¿sí? Por ejemplo, hago 3 series del mismo ejercicio y después paso a otro ejercicio. ¿Sí? Algunas consideraciones que tengo que tener para organizarme yo la sesión de entrenamiento de la fuerza, que es bien importante, son, por ejemplo, las zonas corporales. Bien. Yo tengo, como hablábamos hoy, miembros inferiores, miembros superiores, zona media o todo el cuerpo. Entonces, por ejemplo, en el entrenamiento de circuito, si yo hago un ejercicio de miembros inferiores, el siguiente voy a intentar de que sea de miembros superiores. Y el siguiente de zona media. Ir alternando los grupos musculares. Bien. Para no fatigar la zona.
Bien.
Después, los patrones de movimiento. ¿Sí? Esto es importante. Yo tengo 3 patrones de movimiento. Empuje, tracción y rotación. Los movimientos de empuje son cuando yo alejo la carga de mi cuerpo, ¿sí? Que ahí se trabaja la zona anterior del cuerpo, por ejemplo, los pectorales, abdominales, cuádriceps, ¿sí? La zona anterior, ejercicio de empuje. Los ejercicios de tracción son los que acerco la carga del cuerpo. Ahí trabajo la zona posterior. ¿Por qué esto es importante?
Remo, por ejemplo.
¿Por qué es importante? Porque si yo estoy en un circuito y voy a hacer 3 ejercicios de miembros superiores, alternar eso también, no hacer todos de ejercicio de empuje, sino pongo un ejercicio de empuje, ejercicio de tracción, otro de rotación.
Faltó otro.
¿Dijiste? De rotación.
Rotación.
Son ejercicios en el plano transversal, que ejercicio, por ejemplo, ahí va.
De rotación.
El gesto que hace un leñador cuando
ahí
está.
Va.
Cuando está
ahí
eso es un ejercicio de rotación.
Por ejemplo. ¿Ah? Entonces es importante también esa alternancia de los movimientos para hacer un trabajo más integral, sobre todo. Después otra cosa es el modo de ejecución del ejercicio. Son todos aspectos, ¿viste? Porque yo de repente voy a entrenar la fuerza y el que capaz no tiene mucha idea va y hace siempre lo mismo. Entonces el cuerpo se acostumbra a eso y no tiene otros estímulos. Entonces, por ejemplo, también puedo hacer los ejercicios de manera bilateral, unilateral o alternada. Por ejemplo, cuando yo hago el clásico ejercicio de bíceps, lo puedo hacer con los dos brazos a la vez, bilateral, alternado, uno y uno, ¿sí? O unilateral, solamente con un brazo. Siempre que yo voy a hacer fuerza, por ejemplo, si una semana quiero hacer bíceps, capaz que una semana lo hago bilateral, a la siguiente, si voy a trabajar de vuelta, capaz que lo hago unilateral. Siempre tratar de alternar.
¿Y qué alternando? ¿Qué beneficios tengo, digamos?
Todo esto está elaborado, consideramos que está elaborado, llevado a la especificidad del deporte. Uh-huh. Porque el gesto, si nosotros nos ponemos a analizar el gesto deportivo, el patrón de movimiento que respecta ese gesto deportivo, yo en el fútbol cuando hago un pase, hago el pase con nunca paso con las dos piernas a la vez.
Claro.
Cuando salto muchas veces hago en el básquetbol, también hago un doble uh-huh. ritmo y el último apoyo es en
con una de las sola pierna.
Claro. Entonces todos los ejercicios que hacía referencia Javi, unilateral, alternado, todo, es una manera de entrenarlo llevado a lo que son los gestos deportivos.
Está clarísimo el ejemplo, está buenísimo y se entiende, te puedes pensar.
El remate en el fútbol, claro. También, apoyo sobre una pierna, la otra pierna hace otro tipo de movimiento.
Claro.
Entonces todo está pensado para, por ahí,
eso,
para
contemplar eso. Estrenar específicamente al deporte que practico es bien importante y es lo que se utiliza en la actualidad. Es analizar el deporte que practico, analizar los movimientos y entrenar en función de eso, ¿sí? Y algo también muy importante para entrenar la fuerza, y en esto que los oyentes presten atención, sí. Es que se prioriza la calidad frente a la cantidad. Siempre se pensó, yo lo pensaba antes de estudiar, que por ejemplo si iba a un gimnasio y levantaba más peso o realizaba más repeticiones, se estaba entrenando, iba a ser más fuerte. Y eso muchas veces, tratar de levantar más peso o tratar de hacer más repeticiones a las que realmente puedo, me va a llevar a lesionarme. Quizás no en el momento no me doy cuenta, porque yo estoy, mi cuerpo está caliente,
el cuerpo está caliente, ejercicio, no te das cuenta, claro.
Y no siento nada. Pero al correr del tiempo, el cuerpo me va a ir pasando factura, como se dice. Entonces siempre vamos a prestar bien atención en la técnica correcta de los ejercicios.
Bien.
¿Sí? Siempre, bueno, aunque acá estamos hablando para deportistas que van y entrenan por su cuenta, siempre está bueno estar seguro de que el ejercicio de fuerza que realizo lo estoy realizando correctamente con la técnica correcta. Si no estoy seguro, es preferible no hacerlo. Hacer los ejercicios que de verdad estoy seguro que los estoy haciendo bien. Eso es bien importante.
También para complementarlo, los ejercicios de fuerza también se pueden complementar. Por ejemplo, si en mi deporte hay muchas acciones de salto, yo tengo que, bueno, ¿qué hago yo en mi deporte? Creo que antes de salir a entrenar tendría que preguntarme eso. ¿Qué hago yo en mi deporte? Cambio de dirección, estoy varias veces estoy un poco acá, un poco allá, cambié de dirección, tengo mucho salto.
Tenés mucho pique corto, tenés que resistir mucho,
entonces analizar qué hago en mi deporte para después a la hora que salga a entrenarlo lo pueda
aplicar mejor.
Claro. Claro, orientarlo, enfocarlo a eso.
Bien.
Que obviamente un entrenamiento general viene bien, pero si mi objetivo después el domingo es poder tener un rendimiento que me deje contento y deje contento a mi equipo,
perfecto.
Va a ser mejor alinearlo por
está
ahí.
Está clarísimo. Viene un poco con lo que decíamos al principio, ¿no? Pensar bien cuál es el deporte que vamos a estar realizando, ¿no? Para la preparación, para lo previo y lo que viene después.
Ahí es donde está la diferencia de los deportes cíclicos y los deportes acíclicos. En los deportes cíclicos, ejemplo, maratón, uh-huh. Natación, siempre si lo analizamos, siempre estoy realizando el mismo gesto.
Ciclo, claro.
Y en los acíclicos es todo eso que hacíamos, que dábamos ejemplo: correr, saltar, picar, frenar, acelerar de nuevo.
Sí, se ponen en juego distintas competencias, claro, del cuerpo.
Que se da generalmente en los deportes colectivos. ¿Sí?
Exacto.
Entonces, pensar qué deporte estoy, qué hago, bueno, y para qué voy a
perfecto.
Entrenar.
Perfecto. Bien. Bien. Que nos quedan algunas consideraciones más.
No, nosotros teníamos preparado en realidad hablar de la fuerza y después de la resistencia. No sé si nos va a dar el tiempo para
entrar. Si quieren comentar algo sobre la resistencia,
sí,
brevemente,
resistencia.
Estaría bueno.
Sí, 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 sí.
Sobre la fuerza principalmente fue lo que hablamos, y sobre la resistencia es lo mismo que hablamos de la fuerza, pero en base a la resistencia.
Tiempo,
o sea,
claro.
Lo que hablaba yo, por ejemplo, uno cuando dice, bueno, voy a entrenar resistencia, de repente lo primero que se le ocurre es salir a correr.
Uh-huh.
Y en realidad existen otros métodos. Ese salir a correr se llama método continuo. Correr sin parar, sin pausa, corro durante un tiempo prolongado. ¿Sí? Bueno, después hay otro método que se llama el método fraccionado, ¿tá? Que es se trabaja la resistencia en bloques, en series. Trabajo un bloque, descanso, trabajo otro bloque. Dentro del método fraccionado tenemos tres tipos. En escalera, continuo y en serie. Uh-huh. El método fraccionado continuo sería... Es muy parecido al método continuo de salir a correr, pero la misma distancia la fracciono en tres bloques. Y hago la misma velocidad, la misma distancia, los tres bloques. El método seriado, yo puedo variar la intensidad en cada bloque. Un bloque lo hago más distancia o menos distancia, o más rápido o más lento. Y el método en escalera, por ejemplo, hago una pasada de 1000 metros, a la siguiente 800, a la siguiente 600 o al revés, 600. ¿Está? Este método fraccionado, de todas maneras, se corresponde o se recomienda para lo que decía Felipe, para los deportes cíclicos, uh-huh. ¿Sí? Que tienen concepto. Para los deportes colectivos o acíclicos, que ya aplicamos la diferencia, se va a recomendar un método que es intermitente, se le llama. ¿Cuál es la diferencia entre el método intermitente y el método fraccionado? ¿Sí? Que en el método fraccionado se utilizan tiempos de trabajo mayores a un minuto. Por ejemplo, tengo que correr durante un minuto o más. Y en el método intermitente son tiempos menores al minuto. Por ejemplo, 15 segundos corriendo, 15 minutos de descanso. 10 segundos corriendo, 10 segundos de descanso. Y eso se va a relacionar más, por ejemplo, con los deportes. Imagínense el básquetbol, que es un deporte donde yo tengo 24 segundos para poder hacer un doble. Uh-huh. En una situación de defensa, yo recupero la pelota y tengo que ir a una situación de ataque. Tengo que recorrer 30 metros, que más o menos lo que mide una cancha de básquetbol, 28. Tengo que correr en menos de 10 segundos para estar ahí y atacar. Entonces yo corro 10 segundos, ataco y enseguida tengo que defender. Se da esa distancia de corro 10 segundos, freno, corro 10 segundos, freno. Entonces uh-huh. ahí estoy entrenando específicamente para ese deporte. ¿Tá? Y bueno, y ahí veníamos con lo que se puede entrenar, la resistencia en cualquier lugar. Yo con un cantero donde tenga 40 metros para correr, ya claro, puedo entrenar la resistencia.
Claro,
¿no?
Claro.
Y hacerlo específicamente al deporte. Por ejemplo, si juego al fútbol, corro 15 segundos con pelota, freno, corro 15 segundos con pelota de vuelta, y así durante 6 minutos, por ejemplo. Y ahí estoy entrenando la resistencia específicamente al deporte que practico.
Bien.
Más o menos iba por ahí.
Perfecto.
Claro, para cerrarlo, decirle al oyente que se imagine, nuevamente apelamos al deporte. Yo en un minuto de un partido de fútbol, ¿qué pasa en un minuto de partido de fútbol? Puedo estar 45 segundos en pausa porque la jugada no vino por mi sector.
Claro. Sí.
Puedo estar 10 segundos en pausa y 45 o 50 interviniendo porque me están atacando segundo y puesto. O tengo que picar varias veces repetida. Entonces imaginarlo desde ahí y a modo de ejemplo salí a moverme con un amigo para que el oyente se imagine. Nos juntamos, hacemos una entrada en calor que puede empezar siendo general. Después la oriento más a lo que es ese tipo de resistencia específica. Ya al final de esa entrada en calor general acelero, empiezo más con cambios de ritmo, lo que hacía referencia a Javi, voy más lento, voy más rápido. Terminé eso, me armo un bloque de 10 minutos en ese cantero de 40 metros donde puedo durante 15 segundos ir a un paso más rápido, descansar 30, caminar 30, después volver a repetir 30 segundos ese paso más rápido para poder ir imaginándonos cómo nos podríamos armar un miércoles de la semana de entrenamiento. Entonces dentro de ese bloque 10 minutos, veo cómo lo terminé, si digo estoy para repetirlo de nuevo, hago una macro pausa de 2-3 minutos, repito un bloque similar donde vuelvo a variar las acciones y su intensidad. Y por ahí serían orientaciones básicas para un entrenamiento del deportista universitario.
Perfecto.
Y que entienda también a qué intensidad corro, que hay parámetros generales que si yo voy corriendo con un amigo, con un grupo de amigos y podemos ir manteniendo una conversación, es porque estoy dentro de lo aeróbico. O sea, ahí está circulando el oxígeno.
Mirá, está bien.
Qué interesante lo que eso.
Podemos mantener una charla. Eso es un aeróbico.
No te estás ahogando, estás corriendo.
A menor intensidad.
Claro.
Si ya aumento el paso, ya no voy a poder tolerar esa charla, esa conversación. Ser bien gráfico.
No, creo que el ejemplo de la charla.
Entonces, el que va a salir a correr, que pueda manejar ese parámetro básico y que diga, bueno, dentro de mi deporte, en el básquetbol, que hay muchas acciones anaeróbicas, bueno, sé que cuando salga a entrenar dentro de ese bloque de 10 minutos, tengo que estar ahogado varias veces.
Claro. Les voy a hacer una pregunta, capaz que no lo saben, pero por las dudas. Si alguien que está escuchando y le interesó mucho esto y quiere participar de la Liga Universitaria, ¿cómo, ¿saben cómo pueden hacer?
Sí, bueno, lo principal es que tengo que estar estudiando.
Ajá.
Sí. Y después es, bueno, nada, es el único requisito.
El único requisito,
estudiar durante un año.
Estudiante universitario.
Sí, un examen, yo si este año, en el 2016, apruebo un examen, puedo jugar a cualquier deporte hasta el 2018.
Perfecto.
Un examen te dura 2 años.
Y siempre por un amigo o algo, acercarse.
Algún cuadro.
Parque Valle, los canteros de Avenida Italia, siempre hay gente.
No,
de...
¿Es solo fútbol o...?
No,
o sea, fútbol,
todos los deportes.
También,
perfecto.
Sala, todo.
Perfecto.
Natación creo que también. Nosotros que hemos participado de
sí,
la Liga
con el club Neptunia, creo. No, Neptuno. Se me olvidó el nombre de la...
El club es Neptuno.
Sí,
club
Neptuno.
Ahí va, creo que se había generado como... También se estaba integrando la natación. No sé en qué quedó eso, pero había
creo
novedades
que
al respecto.
Nosotros recomendamos mucho el deporte a nivel de Liga Universitaria. Nosotros que hemos estado dentro, por lo que es el carácter humano. Y si bien la competencia está presente, siempre generalmente los grupos... Se hacen muy fuertes, hay un carácter ahí de...
Pasan otras cosas, que no solo tienen que ver con el deporte, sino con la experiencia que se vive en participar en la Liga Universitaria.
Exactamente.
Chiquilines, les agradecemos por acompañarnos acá, fueron muy claros los dos. Sí, sí. Estábamos entonces con Javier Taiz, ¿dije bien?
Taiz.
Y Felipe Dorneles, que nos acompañaron aquí en Buenas Prácticas Corporales, un gusto recibirlos aquí.
Bueno, lo último que quiero decir yo para cerrar es que a pesar de que hablamos de entrenamiento para personas que salen por su cuenta, siempre está bueno ser orientado por un profesional igualmente, ¿no? Siempre recomendamos tener el consejo de algún profesional.
Algún conocido, algún primo, algún tío. Que,
los chiquiles tienen que vender su trabajo.
Claro,
o sea, está bien lo que están diciendo.
Entren solo, pero siempre con la
Los pueden llamar a ellos y les arman una rutina.
De un pro.
Un gusto, chiquilines.
Bueno, mucho gusto. Gracias.